Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a orar. Dios, gracias damos en esta mañana. Gracias por su palabra, Señor, bendígala. Y ayúdenos, Señor, que tengamos un corazón dispuesto no solo a escuchar, sino a practicar lo que hemos escuchado. Bendiga este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice este versículo, hermanos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este versículo, hermano, ha sido mal usado por muchos grupos cristianos, haciendo referencia a que tú y yo necesitamos perseverar para ser salvos. La Biblia aquí, hermano, no está hablando de la salvación. La palabra salvar o salvación en la Biblia muchas veces representa otras cosas, no simplemente ir al cielo. ¿Sí? La Biblia dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero ahí no está hablando de salvación para ir al cielo. Está hablando de salvar nuestras almas, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Está rescatándonos de malas decisiones. También dice la palabra de Dios que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por lo tanto, esa palabra salvar a los creyentes, si ya somos creyentes, es porque ya somos salvos. ¿Pero de qué nos quiere salvar Dios? ¿Por la locura de la predicación? Bueno, mire, cuando usted y yo venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la predicación, tú y yo venimos con problemas, tú y yo venimos con desánimos, tú y yo venimos con decisiones por tomar, y cuando venimos a la iglesia y nos sentamos a escuchar la predicación, la Biblia dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjate cómo Dios usa esa palabra locura. Podríamos decir, hermano, que Dios quisiera salvarnos a nosotros por medio de nuestras obras, de esfuérzate y sé valiente y haz muchas cosas para Dios. Pero dice Dios, a mí me gustó salvarte, me agradó a mí, cuando tú te expones a la predicación. ¿De qué nos va a salvar Dios? Bueno, ¿de qué te va a salvar ahora? ¿En qué estás metido? ¿Qué problemas traes? ¿Qué emociones traes en tu corazón de las cuales tú quieres que Dios te salve? La locura de la predicación es el medio que Dios estableció para salvarnos de esas cosas. No crea que venimos solamente a tener conocimiento de la palabra de Dios. Muchos cristianos vienen a la iglesia con desánimos. Y cuando terminan de ir del culto, hermano, terminan y van a casa, van con un ánimo más fresco. ¿Por qué? Porque Dios le ha salvado ahora del desánimo en el que andaba. Hay cristianos, hermanos, que vienen con problemas emocionales, problemas que no se han resuelto, y vienen a la iglesia, y el poder de la palabra de Dios, hermano, les sana de esas emociones. Hay cristianos que vienen con problemas económicos, y yo creo que casi todos tenemos problemas económicos. Siempre nos hace falta algo. ¿Sabe qué? Venimos a la iglesia, y por un momento perdemos de vista nuestros problemas, y comenzamos a confiar en Dios. Salimos adelante. La semana pasada tal vez tenías problemas, pero mira, hoy día aquí estás. Tal vez con el mismo problema, pero aquí estás. La palabra de Dios nos anima, nos exhorta, nos convence de pecado. Tal vez muchos cristianos, hermanos, vienen a la iglesia con pecados en su corazón, pero vienen a la iglesia y la palabra de Dios expuesta en la predicación les salva de esos pecados. Como dice la Biblia, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Está hablando de los mismos cristianos. La oración de fe sana al enfermo, salva al enfermo. No dice que lo va a sanar, dice que lo va a salvar. La oración de fe salvará. Ahí encontramos una palabra también, por la cual no siempre, cuando usted escuche la palabra salvación, significa ir al cielo. La oración nos salva también. Mira, muchos de ustedes y de nosotros, si no hubiéramos orado a Dios por alguna enfermedad que teníamos, ya hubiéramos muerto. Pero la oración de fe nos salvó. Seguimos aquí. Ahora, los que han muerto no tuvieron fe, no. Tal vez algunos no, pero tal vez era la voluntad de Dios que ya se fueran al cielo. Pero esas cosas les pertenecen a Dios, no a nosotros. Pero lo que concierne a nosotros, y es esta frase, hermano, yo quiero tomarla para el tema de esta predicación, perseverando hasta el fin. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí, hermanos, está hablando de una época en la cual tú y yo no vamos a estar. No quiero entrar en detalles porque entrar en detalles en cuanto a la venida de Cristo, en cuanto al arrebatamiento y todo lo que tiene que ver con la tribulación, nos llevaría semanas tratar este asunto. Pero lo único que puedo decir como un resumen es que esta frase, el que persevere hasta el fin será salvo, aplica cuando están dentro de la tribulación, no fuera de la tribulación. Porque la Biblia claramente nos dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, en la tribulación, la salvación también va a ser por fe. Tienen que creer en Cristo. Pero ¿de qué tienen que perseverar? Lee todo lo que tiene que ver con la tribulación y te darás cuenta a qué tienen que perseverar. Las personas que sean salvas durante la tribulación, hermano, tienen que perseverar, porque hay de las que estén en cinta en aquellos días. Y el que no tuviera en su mano derecha o en su frente la marca de la bestia no puede comprar ni vender. Hermano, si ahorita es una molestia ir al Oxxo y que no te dejen entrar por el cubrebocas. Ahora imagínate en la tribulación que no puedas comprar porque no tienes la marca de la bestia. ¿Te fijas cómo el mundo ya se está preparando para eso? Después nos van a exigir la vacuna a todos para que podamos entrar al Oxxo. O para que puedas viajar. O para que puedas comprar leche para tus hijos. Todo se está preparando, hermano. Entonces, esa perseverancia que se necesita, la van a necesitar las personas que estén dentro de la tribulación y ellos tienen que perseverar hasta el final y tienen que negar a la bestia, tienen que negar la marca de la bestia, tienen que ser fieles a Dios. Es un periodo de tiempo, hermano, muy, muy triste para la humanidad, mas sin embargo, todavía hay esperanza para muchos otros. Pero gracias a Dios que tú y yo, hermano, no vamos a experimentar esa época. Porque antes de que empiece la tribulación, Cristo vendrá, hermano, por nosotros. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados. ¿Sí? Y así estaremos con el Señor. Entonces, usted no se preocupe, hermanos, de que la tercera parte de las estrellas va a caer. Eso no se preocupe. Sí preocúpese, ¿verdad? Si hay un terremoto ahorita. Ahí sí, su casa se va a derrumbar. Y quién sabe si la libremos aquí. Lo bueno que no es aquí losa, ¿verdad? Es pura lámina. Pero hermanos, no se preocupe usted por la tribulación. Sí preocúpese por sus familiares que no sean salvos. Procúreles predicarle lo más que pueda. Déjeles ahí mensajes. Las predicaciones ahí en las redes sociales, de cierta manera, mándeselos también para que en el día de la tribulación, hermanos, al menos tengan algo de qué aferrarse. Pero hermanos, quiero usar esta frase, perseverando hasta el fin, en lo que concierne a nuestras vidas. ¿Cuándo es el fin para ti y para mí? No lo sabemos. Puede ser esta misma noche. Puede ser mañana mismo. Puede ser en un año, en 20 años. Puede ser, o para nosotros, hermano, el final de nuestras vidas aquí en la tierra es hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Por qué? Porque una vez que Cristo venga por nosotros, las cosas van a ser diferentes a las cuales son ahora. Hoy día tienes que perseverar. En el día de Cristo, cuando Él venga, hermanos, dice la Biblia que vamos a reinar con Cristo. Entonces, te voy a poner esta perspectiva. Y ojalá que sea así. Cristo viene hoy. Imagínate. Cristo viene hoy. Todos los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Van a salir de sus tumbas. Primero. Luego nosotros seremos arrebatados y vamos a estar con Cristo allá en el cielo. Allá en el cielo van a suceder dos cosas importantes, al menos lo que la Biblia nos muestra, que son el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Va a ser un día muy emocionante. Van a ser años muy, muy emocionantes allá en el cielo. Pero aquí en la tierra va a haber 7 años de tribulación. Si Cristo viene hoy, hoy mismo comienza la tribulación. 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. Si usted lee Apocalipsis o lo ha leído, se dará cuenta de todo lo que sucederá en esa época. Nosotros vamos a estar en el cielo, pero los hombres aquí van a estar sufriendo todas esas calamidades. Después de los 7 años, Cristo va a venir por segunda vez, que esa es la segunda venida de Cristo. Y todos nosotros vamos a venir con Él. Él va a venir y va a poner su pie en el Monte de los Olivos. Él va a pelear la gran batalla del Armagedón y va a destruir a sus enemigos. El diablo va a ser encarcelado por 1000 años y Cristo va a reinar en la tierra por 1000 años. Nosotros con Él. 1000 años sobre la tierra. Ok, ahí no necesitamos perseverar en esa época. Cuando estemos en el cielo no necesitamos perseverar. la perseverancia es necesaria ahorita que estamos aquí. Entonces, usando esta palabra, será salvo, no lo vamos a usar como la salvación de nuestras almas, de ir al cielo, pero lo vamos a usar, hermano, de otras cosas que Dios, por la locura de la predicación, quiere salvarnos. Y hay tres cosas, hermano, que yo quiero enseñarle, de las cuales debemos perseverar. Vamos a buscar ahí Santiago capítulo 5. Santiago 5. Una de las cosas, hermano, que yo he notado, yo llevo 13 años en el ministerio de tiempo completo. Estoy quitando los años que estuve en el instituto, esos no sirven. Bueno, sí sirven, ¿verdad? Pero no me sirvieron de mucho. Yo creo que he estudiado más después del instituto. Pero, ¿sabe qué? Eso no significa, Irving, que no tienes que irte. Trece años de ministerio. En noviembre de este año voy a cumplir 10 años pastoreando esta iglesia. 10 años. Pero antes de eso, tuve 3 años siendo pastor de jóvenes ahí en Los Mochis, Sinaloa. Ahí yo creo que surgieron más canas desde ahí. Pero en esos 13 años, hermano, de los cuales yo he observado, y obviamente no tengo toda la experiencia, pero yo he observado, hermano, que cuando uno persevera en algo, con el tiempo funciona. En lo que sea, funciona. Funciona. Entonces, si aplicamos la perseverancia a nuestra vida cristiana, hermano, no te imaginas los resultados que obtendrás solamente por perseverar. La perseverancia, hermanos, es necesaria en nuestras vidas en cada etapa, desde que somos niños hasta que seamos ancianos. La perseverancia no solamente en las cosas de la vida, sino también en las cosas de la vida cristiana. La perseverancia en la vida cristiana, hermano, es tan necesaria que si no perseveramos, como dice la Biblia en muchos casos, ahorita lo vemos, que si no perseveramos no vamos a poder alcanzar lo que estamos buscando. Por eso dice la Biblia, orad sin cesar. Está diciendo, persevera en la oración. No lo dejes ahí nada más. Persevera, persevera, persevera. Sigue adelante. Hermanos, aunque estamos nosotros pensando muchas veces que haciendo algo que no funciona al principio y rápidamente queremos abandonar, rápidamente queremos dejar. Cuando Dios dice, espérate, tienes que perseverar. Las buenas cosas, hermano, cuestan tiempo. Las buenas cosas cuestan trabajo. Por eso, hermano, si usted comienza a hacer algo bueno por Dios y se echa para atrás luego, usted no ni siquiera ha empezado. Necesita perseverar, necesita seguir fiel, seguir adelante. Necesitamos la perseverancia con todas las ganas. Tres cosas de las cuales necesitamos perseverar, principalmente por los tiempos en los que estamos. Dice Santiago 5:7. Dice ahí, hermanos, Santiago 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando ¿con qué? Con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, también cuando dice allá, el que persevera hasta el fin, este será salvo, está hablando de una época donde Cristo ya vino por sus hijos, después vendrá por segunda vez para reinar, pero aquí nos está advirtiendo a nosotros los cristianos, antes de que Cristo venga, o por causa de que Cristo viene pronto, debemos tener paciencia. Mira, Cristo no ha venido. Querido hermano, tú y yo necesitamos seguir perseverando. Cristo todavía está esperando en nuestras vidas frutos. Él está esperando, hermanos, que tú y yo nos activemos. Que aquellas cosas buenas que estamos practicando, que sigamos haciéndolas. Y aquellas cosas
en las cuales Él espera que nos activemos, que comencemos, hasta la venida de Cristo. Colosenses capítulo 2, capítulo 4. La primera cosa en la cual debemos perseverar, y es algo, hermano, que yo creo es un tema que se predica cada semana en todas las iglesias, o al menos se menciona, y es un tema del cual ya lo sabemos muchísimo, pero nos hace falta una cosa: la perseverancia. Y esa primera cosa a la cual debemos perseverar, dice Colosenses 4:2, perseverad en qué cosa, en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hermanos, ya sabemos cómo orar, lo que no sabemos es perseverar. Ya sabemos cómo decirle a Dios, perdóname. Ya sabemos cómo decirle a Dios, sáname o provéeme. Ya sabemos cómo ir a Dios cuando tenemos problemas. Hermano, estamos muy familiarizados con la oración. Nos sabemos versículos de memoria, orar sin cesar. Sabemos que debemos orar unos por otros. Sabemos que la oración eficaz puede mucho. El problema que tenemos, hermano, no es que no sepamos orar. El problema que tenemos es que no perseveramos en la oración. Nos echamos para atrás inmediatamente porque no vemos los resultados inmediatamente. Hermano, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces, deje que Dios haga las cosas a su tiempo. Usted siga orando, perseverando en la oración. Usted siga clamando a Dios, hermano. Y mire lo que dice, no lo busque, pero usted se lo sabe. Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿qué dice Dios? Clama a mí, y yo te responderé. Clamar a Dios, hermano, viene solamente como resultado de la perseverancia. Mira lo que dice Salmo 42. Salmos 42. Dice el salmista, versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios. Así está haciendo una comparación y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El ciervo está ahí, hermanos, en un monte alto, está clamando a Dios, está respirando, hermanos, sacando su lengua, tratando de obtener humedad, aunque sea, para poder alimentar su sed, y él está perseverando hasta obtener agua o hasta morir. Así que, hermano, Dios nos está enseñando a nosotros, por medio del salmista, que si tenemos nosotros sed de Dios, debemos perseverar en la oración hasta que Dios nos escuche. No es hasta que Dios nos conteste. No es hasta que Dios cambie mis circunstancias. No es hasta que Dios esté ahí arreglándome la vida. No, hasta que yo pueda ser saciado de Dios. La oración, hermano, es lo que hace, nos sacia nuestras almas de Dios. No es que nos sacia de cosas, nos sacia de Dios. Dios es más importante que las cosas de Dios. Así que si estamos con Dios, las cosas de Dios también van a ser importantes para nosotros. Pero hay cristianos que están involucrados en las cosas de Dios, pero no están involucrados con Dios. Y ese es un terrible error. Porque podemos estar haciendo algo bueno para Dios, pero no por Dios. No con Dios. Dice el Salmo 27. Váyase más para atrás. El clamor, hermanos, da resultado, perseverancia. Salmo 27. Dice el versículo 7. Dice aquí el salmista David. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios, de mi salvación. David, hermanos, está aquí clamando a Dios y él dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Es como si aquella voz interior te dice, busca a Dios. Pero es tu propio corazón el que te está diciendo. Mira, hermano, a veces que yo estoy hablando con Dios y Dios me responde por medio de mi propia conciencia. Dios me habla por medio de su Espíritu Santo que está dentro de mí, diciendo, ¿y por qué no haces esto? Y yo estoy pensando, y pareciera ser que mis propios pensamientos me responden a mí. Pero no son mis propios pensamientos, es Dios. ¿Sabe qué estoy logrando ahí, hermano? Que cuando estoy hablando con Dios y persevero en la oración, obtengo una respuesta. Y Dios responde la oración. Pero hermano, no creas que sucede cada vez. Hay veces que parece que Dios se calla. Parece como si Dios dijera, no quiero escucharte ahorita. Puede haber muchas razones, pero no quiero entrar en esos detalles. Pero al menos una razón de la cual podría ser es que Dios está esperando que yo tenga más perseverancia. No es que Él quiera hacerme sufrir estando de rodillas ahí, clamando a Dios. Pero Él me está diciendo, mira, este problema que tú tienes te trajo a mí. Si te quito el problema, te vas a ir de mí. Así que te voy a dejar el problema un rato más, para que te quedes un rato más conmigo. Y mientras estamos tomando ahí un tiempo con Él, vamos a disfrutar tanto ese tiempo, que no importa que si hay problemas o no, ya aprendimos a estar en la presencia de Dios. Eso es perseverar en la oración. Perseverar no es estar 7 horas ahí arrodillado. Perseverar, hermanos, es estar en constante contacto con Dios en la oración. No solamente cuando estoy ahí hincado en el tiempo establecido, pero cuando voy manejando, cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo compras, estoy hablando con Dios. Dios, por favor, dame sabiduría para invertir bien mi dinero. Cuando estoy trabajando, Dios, protégeme de un accidente. Cuando voy manejando, Dios, protégeme, por favor, de todos los peligros que hay en la carretera. Cuando estoy con mis hijos, Dios, por favor, dame sabiduría para hablar palabras de sabiduría a mis hijos. Dios, por favor, protege mi matrimonio, protege mi familia, protege todo lo que tengas que proteger. Y siempre estás hablando con Dios. No estás esperándote a la noche cuando vas y te arrodillas 5 minutos antes de dormir. No, siempre estás hablando con Dios. Y cuando perseveramos así, siempre estamos obteniendo una respuesta. Así lo dice en Mateo 7, del 7 al 8, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Y el que llama se le abre. Y el que busca halla, dice la Biblia. Entonces, debemos perseverar, hermano, hasta que encontremos la respuesta de Dios. Hechos capítulo 1. Mira, hermano, cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos la historia de la iglesia, de la primera iglesia, y encontramos, hermanos, un poder que no se mira muy a menudo en la actualidad en las iglesias de Dios. En esta primera iglesia en Jerusalén, pastoreada al principio por el apóstol Pedro y después por el hermano del Señor, Jacobo, era una iglesia, hermano, que tenía una práctica muy común. Mire, dice ahí Hechos 1, versículo 12. Cristo ya ascendió al cielo y les dice, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Entonces, versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Zelote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes, ¿en qué cosa, hermano? En oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjate, hermano, ¿tú crees que Cristo, hermano, no hubiera estado orando por sus propios hermanos para que fueran salvos? ¿Tú crees que Cristo no vino a morir por Jacobo? ¿Tú crees que Cristo no vino a morir por José, su otro hermano, por Judas o por sus hermanas? Sí, vino a morir por ellos y por todos nosotros. Pero al principio, sus hermanos no creían en Él. Pero ¿sabe qué hacía Cristo constantemente, hermano? Perseveraba en la oración. Y les enseñó a sus discípulos a orar. Y ahora está la iglesia reunida aquí, hermanos, un número como de 120 personas están reunidas ahí en el aposento alto, están perseverando unánimes en oración. Hermano, cuando la iglesia se reúne, y es algo que vamos a cambiar próximamente, hermano, pero la iglesia, la principal actividad de la iglesia debe ser la oración. Sin la oración, vamos a carecer del poder de la cual esta iglesia tenía en abundancia. Y no es un poder para sanar a los enfermos, aunque Dios es poderoso para sanar enfermos. No es un poder, hermano, para hacer milagros, aunque Dios sigue haciendo milagros. Es un poder, hermano, que se necesita en la actualidad. No necesitamos, hermano, otra cosa en esta iglesia más que el poder de Dios. Porque el poder de Dios es capaz de hacer lo que sea. Y la única forma de obtener el poder de Dios es por medio de la oración. No es un don tener el poder de Dios. Es por medio de la oración. Y la iglesia en la actualidad, hermano, tristemente esta época en la que nos tocó a nosotros, y somos parte del problema tal vez, es que la oración la hemos hecho nuestra última opción. Tenemos un problema y buscamos a todo mundo antes de buscar a Dios. Tenemos necesidades económicas y buscamos resolverlas por otros lados. Y al último, cuando ya no pudimos, buscamos a Dios. O estamos muchas veces como el rey que enfermó de los pies y que no consultó a Dios y no buscó a Dios, sino que buscó a los médicos. Hermano, no es malo ir al médico, pero primero hay que ir con Dios. Porque es Dios quien va a determinar si vas a sanar o no vas a sanar. No son los médicos. El médico no tiene poder. La medicina no tiene poder. Son herramientas que Dios nos dio para nuestro bienestar. Pero el poder viene de Dios. Y si voy a sanar de una enfermedad, es Dios quien me va a sanar. No es el médico. No es mi adquisición, ¿verdad? Mis fondos que me pueden dar una buena educación y me pueden dar una buena atención médica que me va a sacar adelante. Mira, hermano, yo no tengo seguro médico y si yo enfermo gravemente, mi única esperanza es Dios. Y gracias a Dios que hasta ahorita estoy sano. Lo único que tengo es hambre. Y aún en eso se ocupa Dios. Pero ¿cómo puede uno tener esta confianza? Perseverando en la oración. No digo que no vaya a morir. Yo espero que no. Yo quiero irme en el arrebatamiento. Quiero experimentar eso, ¿verdad? Pero yo no lo decido. Pero lo único que yo sí puedo decidir es perseverar hasta el fin. Cualquiera sea el día de mi fin, yo debo perseverar. Tú debes perseverar en la oración. No importa cómo te encuentres ahorita, emocionalmente, mentalmente, físicamente, la oración te puede sanar. La oración eficaz del justo no dice que logra cosas, puede mucho, tiene mucho potencial. Hay mucho, hermanos, que se puede lograr. Por eso yo le animo, hermano, que siga perseverando. Esta iglesia, hermano, puede experimentar el poder de Dios de una manera tan impresionante que nunca se ha visto en la actualidad, si solo oramos. Yo quiero ver eso. Yo no estoy diciendo, Dios, dame el don de sanidad para ir a sanar a cualquiera que le ponga las manos, lo sane. O cualquiera que roce mi manto, lo sane. No, hermano, yo quiero el poder de Dios para yo mirar la gloria de Dios, para yo experimentar a Dios aquí en la tierra, hermanos. Yo no puedo ver a Dios, pero mira, la oración hace que yo pueda tocar a Dios de cierta manera. ¿Nunca ha sentido usted la presencia de Dios cuando ora? Él está ahí. ¿Por qué oramos tan poco entonces? Nada se compara con la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que persevere hasta el fin en la oración. Hechos capítulo 2. Número 2, hermano, ¿qué más debemos perseverar? Ya no quiero hablar más de la oración, hermano, porque ya sabemos mucho de ella. Lo único que tenemos que hacer es seguir orando. Siga perseverando. Número 2, Hechos 2:41. Después de que Pedro predicó un tremendo sermón acerca de la salvación, dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban, ¿en qué cosa, hermano? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es nuestro segundo punto, pero también perseveraban, hermanos, en comunión unos con otros. Esa comunión se logra únicamente no dejando de congregarse. Esa comunión entre hermanos, como dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, es un deleite estar aquí con ustedes. Son los hijos de Dios. Dios les perdonó a ustedes, Dios me perdonó a mí. Somos hijos del mismo Padre. Estamos por la misma causa. Cristo viene por todos nosotros. Así que cuando Él nos pide, júntense para que ustedes... Una cosa que mi Padre me dice mucho, y así como María, es algo que guardo siempre en mi corazón. Siempre que voy con mi hermano Jorge a Camargo, o él viene conmigo, hablamos con mi papá. Y mi papá siempre me dice, hijo, qué bueno que se puedan juntar ustedes. A él le agrada que sus dos hijos, que no se pueden juntar con él allá donde él está, se puedan juntar aquí entre ellos. Si a mi padre le agrada que sus hijos convivan, ¿cómo crees que le agrada a Dios que sus propios hijos convivan entre ellos? Es bueno estar aquí. Es delicioso estar aquí. Porque ahí dice la Biblia, envía a Jehová bendición y vida eterna. Así que persevere aquí en la iglesia. Pero el punto número 12 es persevere en la doctrina. Estamos viviendo tiempos, hermano, donde mucha gente ya no sufrirá la sana doctrina. Mire, ¿por qué debo perseverar en la doctrina, hermano? Muchos han dicho que la doctrina no es tan importante, que no debemos meternos de lleno a la doctrina. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la doctrina derrumba todas sus falsas doctrinas, todas sus falsas enseñanzas. Ellos buscan nuevas revelaciones porque saben que la doctrina es muy dura de sobrellevar para ellos, porque ellos quieren tener libertad de hacer lo que quieren. Pero la doctrina nos da una forma de vida. La doctrina nos muestra el camino que debemos seguir. Dios no nos dice, hijo, ¿qué camino quieres escoger? Dios nos dice, hijo, este es el camino que yo quiero que tomes. Y si quieres vivir por este camino, con bien, con paz, como dice allá el Salmo, ¿verdad? Que si hay un hombre que busque, que quiera vivir bien, que quiera tener largura de días, pues busque la paz y síguela. Sí, aparte su pie de hacer el mal, y etcétera, etcétera, comienza a decir. Doctrina. La doctrina, hermanos, si usted pudiera, si yo pudiera darle una definición de lo que es doctrina, es esta. La doctrina es lo que piensa Dios acerca de algo. ¿Qué piensa Dios acerca de la vida? Hablando en contra del aborto. Esa es doctrina. ¿Qué piensa Dios acerca de las drogas? ¿Qué piensa Dios acerca del alcohol? ¿Qué piensa Dios acerca del matrimonio? No es qué piensa el mundo, porque el mundo tiene otra idea. Pero ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios acerca de la disciplina de los hijos? ¿Qué piensa el mundo? Entonces la doctrina de Dios nos enseña cómo vivir correctamente. Así que, entre menos doctrina conozca, pues mi vida no va a estar de acuerdo a los principios de Dios. Porque la vida cristiana, hermano, se basa en principios. Mire, fíjese lo que puede usted obtener si persevera en la doctrina. Para empezar, hay que conocer la doctrina. Hay que saber lo que Dios piensa en todos los temas que nos concierne a los cristianos. Dice ahí Juan 7. Juan capítulo 7. No sé dónde leí, pero dicen que cuando a la iglesia no le gusta algo de la Escritura, le llama legalismo. ¿Verdad? No, es que eso es legalismo. Pero espérate, si está en la Biblia, hay que investigar bien el asunto. Si es algo de la ley, está bien. La Biblia nos dice que no debemos guardar la ley en cuanto a las cosas prácticas. Mas, sin embargo, en el Nuevo Testamento se nos dice que sí podemos cumplir la ley. Con un solo mandamiento se cumple la ley. ¿Cuál es? Lo leímos ahorita en la lectura. El amor. ¿Sí? Si tenemos amor, hemos cumplido la ley. Fíjate, y no hice ningún sacrificio. Y no es necesario porque ya lo hizo Cristo. Entonces, hermano, la doctrina, fíjese lo que hace. Dice Juan, versículo, capítulo 7, versículo 16. Dice la Biblia, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, lo que les voy a enseñar, dice Jesús, no es de mi cosecha, viene de allá arriba. Así que si viene de allá arriba, vale más que pongamos atención. 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mira, en pocas palabras, yo me voy a poner en el lugar de Cristo en este versículo. Y yo te voy a decir, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, conocerás si la doctrina que yo te estoy predicando es de Dios o yo hablo por mi propia cuenta. Tú puedes distinguir, eso es lo que el pastor piensa, o puedes distinguir, eso es lo que Dios piensa. Así que si descubres que es lo que Dios piensa, vale más que obedezcamos. Puedes tener diferencias si es algo que yo pienso. Pero no debes tener diferencias con Dios en cuanto a lo que Él piensa. Así que si quieres conocer la voluntad de Dios, debes conocer la doctrina. ¿Cómo voy a saber la voluntad de Dios en mi vida? Orando. No, aquí no dice que ores. Dice que conozcas la doctrina. Mira, hermano, muchos cristianos quieren buscar la voluntad de Dios por medio de la oración. Y no digo que no oremos por eso. Pero tienen muy poco de la Escritura aquí en su mente, y obviamente en su corazón, que van a Dios hablando con Él cosas incoherentes. Santiago lo explica muy bien. Pedís y no recibís porque pedís ¿qué? Mal. ¿Por qué estás pidiendo mal? Bueno, porque no tienes buena información aquí. No sabes cómo pedir. Estás pidiendo cosas que no convienen, que no te edifican. ¿Verdad? Yo recuerdo uno de mis hermanos que decía, no es mi hermano Jorge, es otro que luego lo va a leer, lo va a ver. Tenía un libro de esos de Atlas, ¿sí recuerda los de Atlas, esos grandotes? Y atrás tenía ahí, decía su nombre, ¿no? Fulano y Sultana. Y abajito decía, y Mangana y Perengana, las quiero a las tres. Así decía, ¿verdad? ¿Qué había en su mente? Era un niño, estábamos en la primaria, traía ese librote, ¿verdad? Mira, hermano, así hay jóvenes que oran. Dios, por favor, te pido por fulana. Pero si no, Dios, pues que sea Manganita. Y Dios, oye, hijo, ¿qué tienes en la cabeza? Más bien, ¿qué no tienes en la cabeza? No tienes doctrina. No tienes enseñanza. No tienes principios que gobiernan tu mentalidad, que gobiernan tus emociones y que gobiernan tu manera de actuar. No tienes principios bíblicos que te van a enseñar cómo debes vivir la vida cristiana, cómo conocer la voluntad de Dios. Mira lo que dice Romanos 12, versículo 1, versículo 2. Romanos 12, 2. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos. No os conforméis, no te amoldes a este siglo, sino transformaos por medio, fíjate lo que Dios va a usar, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios dice, yo quiero que tú compruebes mi voluntad, es agradable y es perfecta, pero ¿cómo la vas a comprobar? Bueno, cuando seas transformado. Y la transformación es posible gracias a la renovación de tu entendimiento. ¿Y qué usa Dios para renovar nuestro entendimiento? La doctrina. Lo que Dios piensa en cuanto a la vida, en cuanto al matrimonio. ¿Cómo yo voy a conocer la voluntad de Dios para con quién casarme, por ejemplo? Y los jóvenes dicen, ¿cómo voy a descubrir eso? Bueno, Dios ya tiene planeado. En su mente, en su escritorio, ya tiene ahí el diseño de tu vida. Y si, a menos que vas a ser como el apóstol Pablo, que no vas a casarte, ¿verdad? A menos, porque es posible. Pero si no está en el plan de Dios eso, bueno, entonces ten por seguro que Dios ya tiene a alguien para ti. Pero Dios, pero pastor, ¿cómo lo voy a saber? Bueno, no te pongas a buscarlo, ni a buscarla. Ponte a estudiar la doctrina. Métete a la palabra de Dios. Persevera en la doctrina, persevera en la oración. Y cuando sea tiempo, lo sabrás. Yo le dije a Merari que el que Dios tiene para ella no va a batallar. Porque Dios le va a decir, mira, es esa mera. ¿Verdad? Va a ser claro la instrucción. ¿Sabe qué, hermano? Dios tiene planeado para todos nosotros. Hasta para mis hijas. Dios ya tiene un plan. Yo no necesito estar investigando, ¿verdad? Yo necesito clavarme en la doctrina. Y no clavarme para tener conocimiento, hermano, solamente conocimiento. Pero yo necesito ir, hermano, para pensar como Dios piensa. Y si yo pienso como Dios piensa, hermanos, entonces voy a sentir como Dios siente. Y si yo siento y pienso como lo hace Dios, hermano, entonces yo voy a actuar como Dios actúa. Ese es el propósito, hermano, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que tú y yo seamos como Cristo en la tierra, que pensemos como Cristo, que actuemos como Cristo, que hablemos como Cristo, que caminemos como Cristo. ¿Cómo es posible? Bueno, el que quiera conocer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o yo hablo por mi propia cuenta. El éxito, hermanos, de la vida cristiana radica en la perseverancia. Y como he dicho, en la oración, en la doctrina. Mira lo que dice, hermanos, 2 Timoteo 4. Y aquí no estoy hablando, hermanos, de la doctrina bautista, la doctrina apostólica, la doctrina católica. Aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la doctrina de Dios. La iglesia católica no tiene doctrina. La iglesia bautista no tiene doctrina. Es Dios quien tiene su doctrina. Y cualquiera persona en este mundo que se somete a la doctrina de Dios, ese es un hijo de Dios. Ese es un cristiano. Llámese como se llame la iglesia, si la iglesia que está sometida a los principios de Dios, tal y como está en la Biblia, y está perseverando en ella, para mí esa es una iglesia de Dios. Aunque se llame las abejitas, por decir un nombre. Pero nosotros, hermano, nuestro nombre, bautista, y luego todavía semilla preciosa. ¿Verdad? Estar haciendo referencia a la palabra de Dios. Imagínense, nuestra iglesia se llama como la palabra de Dios y no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Sería ilógico, ¿verdad? Debemos nosotros, de esta iglesia, tiene que emanar, hermanos, la palabra de Dios. Debe emanar el Evangelio. No solamente en cuanto a palabras, pero también en acciones y también en ofrendas. Que desde aquí, la palabra de Dios corra por todo el mundo y sea glorificada. Dice ahí, hermanos, 2 Timoteo, capítulo 4. Dice en el versículo 1. Dios, por medio de Pablo, le dice a Timoteo, pero considerando que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos a todos, esta carta fue escrita, hermano, para todos los pastores de todas las edades, hablando de las épocas. Así que yo estoy leyendo esta Escritura como un mandamiento de parte de Dios hacia mí como pastor, y me dice esto, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, ¿y qué? Doctrina. Y doctrina. Porque vendrá tiempo, y ya es tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Dice Dios, mira, quiero que perseveres en la doctrina, porque va a venir un tiempo en que la gente ya no va a tener comezón de oír. Ya no van a sufrir la sana doctrina. Una vez pensé yo esto, hermano, y se lo confieso. Un día ya estaba casi empacando mi maleta. Y yo le decía a mi esposa, ¿qué negocio tenemos aquí? ¿Qué negocios tenemos aquí aguantando a la gente aquí? No quieren echarle ganas, no quieren hacer... Ya van, vámonos. Y yo empacando ahí mis camisetitas. Pero ¿sabe qué? Dios me puso en la mente, me dijo, mira, me trajo a la mente este versículo que le dijo Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. No le dijo Jesús a Pedro, Pedro, ¿amas a las ovejas? Le dijo, ¿me amas? Entonces pastorea las ovejas. ¿Y sabe por qué estoy aquí todavía? Porque yo amo al Señor Jesús. Pero también le amo a usted. Eso es doctrina. Dios no solamente me pide a mí predicarles con paciencia y doctrina, pero Él me lo predicó a mí, con paciencia y con doctrina. Dios tiene paciencia de mí, hermano, más que de ti. Yo cometo más errores que tú. Si hay alguien que está en la mira, no solamente de los ángeles, pero también de los demonios, es el pastor de la iglesia. Y si hay alguien que quiere que alguien caiga en este lugar, es el diablo, y quiere que el pastor caiga en este lugar. Así que, también Dios me dice a mí, pero también te dice a ti. Dice ahí en Primera Timoteo 4, versículo 6. Dios me dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de qué más, y de la doctrina. Hermano, es evidente que a Dios le importa la doctrina. Es evidente, hermano, que el cristiano necesita una formación de vida. Y la única cosa que puede darte una formación correcta de vida es la doctrina de Dios. Debes entender cómo funciona la vida con los ojos de Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y luego, ¿qué dice? Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Otra vez, la palabra salvará no está hablando de ir al cielo. Está hablando de salvarme a mí de un pecado, de un error, de desviarme de la fe, de desviarme de la doctrina. Y no solamente voy a desviarme yo, pero voy a desviar a los que me escuchan. Dice Dios, ten cuidado de ti. Cuida tu testimonio. Cuida tus palabras, cuida tus acciones, cuida dónde andas, cuida con quién andas, pero también cuida la doctrina. Persiste en ello. Sigue haciendo lo que es correcto, sigue predicando lo que es correcto. Te encarezco delante de Dios que lo hagas. ¿Y sabe qué va a pasar? Tanta doctrina predicada, enseñada, le va a hacer a usted más sabio para que usted pueda conocer la voluntad de Dios. Y usted pueda levantarse de este culto e ir a su casa sabiendo lo que debe hacer. Sabiendo lo que no debe hacer. Ya la obediencia o la desobediencia ya depende de cada uno de nosotros. Dice Tito, capítulo 2. Fíjese, hermano, cómo la doctrina no solamente es un libro teológico de vamos a comprender los misterios de la cruz de Cristo y vamos a comprender cuánto medían los clavos de Cristo, ¿verdad? Y esas cosas no sirven para nada. ¿Verdad? La doctrina de la iglesia y vamos a estudiar todo como... Y todo eso es doctrina. Pero, hermano, doctrina no es simplemente un título de un libro o una enseñanza de una doctrina como la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia es lo que Dios piensa acerca de la iglesia, punto. La doctrina también es lo que Dios piensa acerca de tu casa, acerca de tus hijos. Mira lo que dice Tito 2. Nuevamente es una carta pastoral y nos dice Dios, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Bueno, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ¿qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas. ¿Y luego qué dice? Cuidadosas, que barras. Buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, ahí en su trabajo, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Eso es doctrina. Que las mujeres jóvenes sepan amar a sus esposos y a sus hijos. ¿Quiénes les van a enseñar? Las mujeres ancianas, las que tienen más experiencia, las que ya han pasado por problemas que los matrimonios jóvenes todavía no han pasado, las que saben lo que es sufrir estando ahí en casa. Amar a sus hijos. ¿Cómo que no? ¿Qué no se supone que las mujeres naturalmente aman a sus hijos? Pues parece que en esta época no, hermanos. Se necesita el amor de Dios para poder amar aún a sus propios hijos. Sin el amor de Dios en nuestros corazones, hermano, ¿quién va a aguantar a esos niños berrinchudos? Que no aportan nada a la casa. Que no trabajan y que nomás se ensucian. Necesitas mucho amor para soportar eso. Eso es doctrina. Ah, yo pensé que doctrina era ir al instituto y aprender esto y lo otro. No, doctrina es que limpies tu casa. Que cuando vaya el pastor no andes corriendo ahí, barriendo y metiendo los trastes sucios ahí abajo. No, sino que tu casa esté ordenada. Hermano, yo tengo un privilegio en mi casa. Mi casa siempre está limpia. Es una bendición para mí. Siempre está trapeado. Y siempre mueve mi esposa todos los muebles. Para todos lados. Porque la Biblia me pide que seamos un ejemplo. Pero ¿sabe qué, hermano? Todos debemos practicar lo mismo. Es indecoroso para una cristiana tener su casa en desorden. No adorna la doctrina de Dios. Es de mal testimonio. Ahora, yo sé que hay casas donde tienes 20 hijos, ¿verdad? Y es casi imposible tener limpio, ¿verdad? Por los niños. También pasamos por ahí. Paredes pintadas, ¿verdad? Y huevo tirado ahí en el piso y también pasamos por ahí. Pero hermano, no es porque haya una práctica de mal aseo en la casa. Es doctrina. Debemos aplicarla. Y podemos seguir mencionando muchas cosas más. ¿Qué piensa Dios acerca de esto, del otro, de aquello, de esto y de aquello? Bueno, si quieres hacer la voluntad de Dios, que es buena y es agradable y es perfecta, necesitas conocer la doctrina y perseverar en ella. No te desvíes de la doctrina. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y por último, hermano, Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Dice la Biblia: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Eso es un mandamiento de Dios. Hermano, no te canses de hacer el bien. Persevera haciendo lo bueno. Sigue viniendo a la iglesia, no dejes de congregarte. Sigue diezmando. Dios ama al dador alegre. Sigue dando para misiones, hermano. Coopera con la verdad del Evangelio. Sigue ganando almas. Sigue invitando gente a la iglesia. Sigue sirviendo a Dios. No te canses de hacer el bien. Sigue perseverando en todo lo bueno. A su tiempo, Dios nos va a recompensar. a su tiempo. Hermano, la perseverancia trae frutos que la impaciencia nunca verá. Aunque no veas los resultados, sigue perseverando y espérate un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y él dijo, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Todo lo que hacemos en Dios no es en vano, hermano. Así que no importa, por más pequeño o más grande que sea la obra que hagamos por Él, siga haciéndola. Siga perseverando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que estemos ocupados y no ociosos. Él quiere que estemos involucrados en su reino. Él quiere que aportemos. Él quiere que juntemos, no que desparramemos. ¿Sí? Él quiere que estemos con Él. Él quiere bendecirnos. Él quiere usar nuestras vidas. Él viene por nosotros. Y cuando venga, hermano, ojalá que el Señor nos haya ocupados haciendo su voluntad. Y puede ser este mismo día. Y ojalá que sea este mismo día. Pero si no, siga perseverando en la oración, en la doctrina y haciendo lo bueno. Siga perseverando hasta el fin.